¿Dónde está la noticia?
Las 10 de la noche, 19 grados la temperatura, cielo con algunas nubes en La Plata. Diputados aprobó ficha limpia. El proyecto evitará que puedan ser candidatos a cargos electivos aquellas personas condenadas en segunda instancia judicial por delitos de corrupción.
Entonces, a continuación, se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, con las modificaciones leídas y aceptadas por el miembro informante, contenido en la orden del día 721.
144 votos afirmativos, 98 negativos, 2 abstenciones.
Resulta afirmativo, artículo 8, de forma se comunicará al Honorable Senado de la Nación.
Convocan a una nueva marcha de la resistencia para el próximo viernes. Madres de Plaza de Mayo junto a la Asociación de Trabajadores del Estado llaman a concentrar el 14 de febrero a las 5 de la tarde bajo la consigna "Ni un paso atrás, la patria se defiende". Será en Plaza de Mayo y estarán presentes organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y sindicatos. La convocatoria se extenderá hasta el sábado, cuando se realizará un acto de cierre a las 3 de la tarde. La provincia quiere que la justicia penal actúe por la parálisis de obras viales dispuesta por el gobierno de Milei. Lo dijo el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Catopodis, en medio de la exposición de esta situación en Luján, junto a unos 20 intendentes. Por Radio Provincia, contó que los jefes comunales buscaron absorber los trabajos viales desde sus propias administraciones.
Y todos coincidimos que eso, por supuesto, que no alcanzaba. Son intendentes que se ponen a la cabeza de sus comunidades. Acá no se trata de ideología, se trata de vidas, de hacer lo que tenemos que hacer. Se trata de explicarle a todos los argentinos que esa plata está, que cuando vos cargás el tanque de nafta, un 30% va a una cuenta específica. Solo puede ser utilizada esa plata para el arreglo de las rutas. Están más de 200.000 millones de pesos durmiendo en esa cuenta cuando las rutas están absolutamente abandonadas. Pero hay plata que no está, hay plata del impuesto país que también tiene como destino específico las obras y las obras viales.
Deportes. Ya son finales por la quinta fecha del torneo apertura de la Liga Profesional de Fútbol. En La Paternal empataron Argentinos Juniors y Huracán 1-1. José Herrera, el gol para el bicho de La Paternal. Para el Quemero lo empató César Ibáñez a los 12 minutos de la segunda etapa. En Avellaneda fue goleada de Independiente. El equipo de Bacari le ganó 3-0 a Vélez Sarsfield, con 2 goles del paraguayo Gabriel Ábalos y 1 de Luciano Cabral. Sigue en crisis el equipo dirigido por Sebastián Domínguez. Andrés Alaluf informa Provincia.
19 grados la temperatura, cielo con algunas nubes en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad se puso increíble.
Todo
Todo es inverosímil. Delirante. Hoy
no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto
es pan comido.
Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Los miércoles.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala con un cartelito que dice «Excursión a Quilmes» o «Frank Sinatra». Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y dicen, no vayas a lastimarte, y también, cuidado con los escalones. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en la de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. Sea usted bienvenida, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido, sírvase una copita con su mejor elixir, cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida. Ejemplo, el placer de guardar los recuerdos como uno quiera, o de ponerse la ropa que uno quiera, o de jugar a lo que uno quiera, disfrutar como uno quiera, acostarse con quien uno quiera, siempre y cuando el otro, la otra, el otro quiera también, ¿no? Pero también estudiar y trabajar y cobrar un sueldo digno y tener alguito de plata para comer lo que uno quiera y viajar a donde uno quiera o tener la vida que uno quiera y todo eso junto con los demás. La libertad, pero la libertad en serio, hoy en Narraciones Extraordinarias.
Rock and roll TV. I did the way I played the game.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Creo que acá estoy bien, ¿no, Rocío?
Y hoy empezamos, ya escuchan esa voz y ya se dan cuenta de que hay una profesional en la mesa. Claramente hay una profesional en la mesa.
Sí, perdón si salimos hablando.
Ah, pero está bien.
Estaba esperando la luz roja y ahora lo veo bien porque acabamos de llegar.
Acabamos.
Ah, la tenemos allá arriba.
Ahí allá
porque
también.
Porque es como que caímos recién, más yo, más que nada, vos estabas, Enzo. Pero aquí estoy, conociendo el estudio, además porque es la primera vez que vengo, ¿eh?
¿Una mujer de radio?
Sí.
O sea, ¿de cuántos años de radio?
10 años.
10 años de radio. ¿Y quién es esta mujer que nos está hablando y con esa voz tan trabajada para la radio, que no es el caso de los que se sientan en esta mesa por lo general? Bueno, ni más ni menos que Diana Surco. Un aplauso para Diana Surco ahí en el ciberespacio. Diana es...
Gracias.
Yo te voy a decir lo que dice Wikipedia. Ya estás en Wikipedia, ya eso ya te marca algo, ¿no?
Sí, vos sabés que apareció una vez... No sé quién lo hizo, ya hace 5 años, ponele, 4 y pico. Bueno, vos me preguntabas fuera de micrófono si lo controlo cada tanto. ¿Te soy sincera? No.
No.
Sí noté hace unos meses, el año pasado, a medio de año, que cambiaron la foto. Esa foto no estaba. Uh-huh. Esa, ¿sabés de dónde es? La foto es en La Rioja. Se hizo un precongreso de comunicación federal. Uh-huh. Yo fui invitada por la provincia, además, porque participé de la presentación. En realidad, no es que participé, fui la conductora de la presentación de una antología LGBTIQ+. Uh-huh. Y la verdad que fue una oportunidad de poder visibilizar en una provincia. De hecho, se jugó un poco con el concepto del caudillismo ahí y cómo interpela, ¿no?, la diversidad en una provincia que tiene mucho de conservadora también, como otras provincias. Y me pareció una linda apuesta también, y además un desafío. Fue muy lindo, ¿sabes por qué? Porque fue muy emotivo. Porque a través de esa antología, que eran cuentos, que eran poesías, que eran testimonios en primera persona, narrados algunos en forma de poesía o como cuento, porque era conocer las historias de personas LGBT de la provincia.
La provincia de La Rioja.
Claro, en la provincia de La Rioja. Y cada persona de la comunidad o del colectivo, como quieran llamarlo, o del movimiento, porque son como conceptos que empiezan a tener como una visibilidad en la mesa. Después, si quieres, en algún momento diferenciamos un poco o por qué la importancia de identificar las palabras. Porque las palabras tienen pesos, las palabras tienen ruidos. Me hablo en plural, ¿eh? Las palabras, vos sabés perfectamente de lo que te hablo, por quién sos, Enzo, y me siento un poco chiquitita en ese aspecto al lado de vos, que tenés realmente todo un acervo increíble. Pero bueno, vuelvo a lo que te estaba por decir, que lo cierro con esto, perdón, que lo de La Rioja para mí fue una linda experiencia, fue el año pasado, a mediados de año, porque en la presentación de la antología, que se hizo en un centro cultural importante en la capital de La Rioja, escuchamos los testimonios en primera persona de ellos y de ellas. Voy a decir de ellas, aunque no suelo usar el inclusivo, pero por una cuestión creo que es generacional, por una cuestión quizás, porque también sigo aprendiendo, pero eso no quiere decir que no banque a los jóvenes que por alguna razón necesitan exteriorizar, visibilizar e identificarse. Bueno, y en esa oportunidad conduje y a la vez también entrevisté a cada uno de ellos, de ellas, de ellas, y sus historias hablaban de la tierra profunda también, ¿no? Uh-huh. Porque vos sabés que cada ciudad, cada pueblo tiene un microclima, tiene sus códigos, tiene sus culturas, sus tradiciones, y en cada rincón de nuestro país hay muchas historias, Enzo. Uh-huh. Y por más que el movimiento o la comunidad LGBTIQ+, sea en parte universal, porque yo la concibo como una causa universal, cada lugar o cada punto de la tierra también reúne un montón de componentes que tienen que ver con lo que le sucede al ser humano en el lugar en el que le tocó nacer.
Palabras. Espera que voy a tener que presentar y.
Sí,
primeras palabras de Diana
Seco. Tráeme, porque yo me voy, ¿eh?
Veo que no te faltan palabras a vos tampoco. Nacida en Hurlingham, sos orgullo de la provincia de Buenos Aires. Nacida en Hurlingham.
Soy bonaerense.
Auténtico orgullo bonaerense. Y además, sos la primera mujer trans en graduarte del Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión, ISER.
Sí.
Y nuestros oyentes, oyentas y nuestros oyentes serían inclusivo,
sí,
seguramente se acuerdan de tu voz, de tu cara cuando te vean luego en YouTube, me faltó la B, porque condujiste durante 4 años el noticiero de la televisión pública, ¿no?
Sí, claro.
Un espacio que
fue inédito.
Inédito, único, además. Primera vez en la historia también que una mujer trans conducía un noticiero. Uh-huh. Y hoy
noticiero central, además.
El noticiero central.
Es importante.
Y hoy estamos, bueno, estás invitada acá en parte porque hace 10 días hubo todo este ataque del presidente al colectivo, a la comunidad, al movimiento, y dijimos, queremos escuchar hablar a gente que nos diga otra cosa, lo que estamos haciendo, esos horrores que estamos escuchando, ¿no?
Sí, tocas un tema realmente tan puntual en este momento, removió y remueve un montón de energías. A mí, en lo particular, yo te puedo decir, si me preguntás cómo estoy, es como que hago una disociación. Me voy fragmentando y te puedo decir que la persona puede pasar por distintos estados, ¿no? Y estoy bien en distintos aspectos. Porque yo te digo, hay como una parte de la ciudadanía, hay una parte de la sociedad que quedó en su cabeza como la travesti que echaron de la televisión pública. La trans que echó Milei. En algunas cabezas, ¿no? Algunos piensan, qué injusto, porque es una profesional, porque la echaron. Otros dirán, qué bueno que la echaron, un ñoqui menos o un ñoqui menos. Otros piensan o pensarán, exacto, y sin embargo, yo no me ubico en una referencia partidaria política, porque en realidad no pertenezco a ninguna, a un espacio partidario. Y mirá qué diferenciación que hago, ¿no? Porque, a ver, hay hoy en día se ha removido tanto, que la sociedad está crispada. La sociedad también está confundida. La sociedad viene golpeada. Una pandemia que hizo desastres a nivel global. Después, por supuesto, que los temas se charlan en la mesa y en la praxis política, en la praxis que ejerce la clase dirigente política, tiene aciertos y errores. Y yo creo que amerita siempre hacer como un análisis macro de cómo son las gestiones de gobiernos, sean las que sean, en los años que sean. Cuando empezamos a ver hacia atrás, puedes empezar a entender un poco más algunas cosas. Y siempre van a aparecer decepciones, que por lo general es lo primero que declamamos o reclamamos. Porque le endilgamos a los políticos el por qué no hiciste tal cosa, el por qué hiciste tal otra o el por qué.
Bueno, famoso nos encerraron. Bueno, había una pandemia. Nadie sabía qué hacer con eso, se hizo lo que se pudo.
Después está, por supuesto, esta cuestión de, a ver, ¿fue necesario que se estire tanto? Bueno, es observable, por supuesto que sí. Yo incluso no estaba de acuerdo también. En muchas cosas, ¿no? En varios aspectos yo no coincidía. Hay que separar acá lo que es la profesional, la que ejerce un trabajo. A mí me convocaron para conducir un noticiero central. Por supuesto que hubo una decisión, en un principio, de una gestión de gobierno que votó la mayoría. O sea, no nos olvidemos también eso, ¿no? La misma ciudadanía es la que elige. Por eso siempre yo hablo esto del respeto por la democracia. Yo soy profundamente respetuosa de la democracia y del voto popular. Porque es parte de ese espíritu que hay que seguir sosteniendo, ¿no? Después está el análisis fino de qué democracia o qué tipo de democracia vivimos. Por supuesto que sí. Que a veces decís, qué democracia rara, ¿por qué? Porque desde el momento en que tenés que elegir entre una cosa, entre el blanco y negro, y muchas otras opciones quedan afuera, vos decís, si no estoy de acuerdo con ni el blanco ni el negro, ¿por qué tengo que decidir entre el blanco y negro?
Pero medio que te empujan a eso, ¿no? Y ese gobierno sobre todo te empuja.
Es un sistema. Sí. Estamos en una estructura, estamos en un sistema. No estoy interpelando el sistema electoral, a ver que quede claro, que se entienda. Lo que estoy haciendo es una observación del momento que nos tocó atravesar como argentinos. Te digo, y vuelvo a lo que te había sacado en un momento. ¿Por qué me fui por este tema? Porque, de alguna manera, la primera mujer trans en conducir un noticiero central de la televisión federal, de la televisión estatal de un país, marcaba también un gesto político por un lado. ¿Por qué? Porque había un reclamo de la sociedad también que venía incluso de esas históricas movilizaciones por la ley IBE, para que salga la ley IBE cuando era tratada en las cámaras, cosa que yo también apoyé. Pero no nos quedemos con el título acá, con estos temas tan especiales, tan particulares, que ameritan y ameritaron y ameritarán siempre una visión específica, especial. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces nos quedamos con los títulos, ¿viste? Solamente. No, tweets. O es verde o no es verde, o es feminista o no es feminista, o es K o es anti-K, o es... Pero vuelvo al tema que te dije, lo de la ley IBE. En otro tiempo por ello te decía que no estaba de acuerdo, pero yo soy una mujer trans. Quizás la Diana de hace 10 años atrás o 20 años atrás te iba a decir, no estoy de acuerdo con el aborto. Pero ¿sabes cuándo empecé a darme cuenta de algunas cosas? Cuando empezás a conocer otras historias que se acercan a tu vida. Nunca me voy a olvidar de una jovencita, una mujer cis, una chica, con sus compañeras en una marcha, que me decía, ustedes fueron las primeras que salieron a defender el género con respecto a la realidad trans, travesti trans. Y yo decía, dentro de mí dije, wow, de una manera armoniosa y cariñosa dije para mí, esta pibita que blamé, porque digo, tiene esa cabeza en la cual identifica una lucha que hasta a mí misma me interpeló, porque claro, a veces dimensionás las situaciones en determinados clics, momentos que vos decís, de repente hay un cimbronazo, un sacudón y bueno, te interpelan. Y yo dije, tienen razón. Y yo digo, claro, empezás a identificar la lucha trans que habla también de la libertad de los cuerpos. Bueno. Hoy que se habla de tanto el concepto de libertad, mal aplicado, por supuesto, porque ahí sí tengo que hacer crítica. Después vamos a hablar, si quieres, con la coyuntura, de la coyuntura, pero bueno, te voy cerrando la idea. Cuando me di cuenta de que había causas que tenían una razón específica de ser, causas que las considero importantes, causas que las considero nobles, ahí es donde acompaño, porque ¿a qué mujer le va a gustar abortar?
Tal cual.
Pero ¿por qué no podemos entender? Ya se habló de esto, ¿no? Pero no está de más traerlo ahora, porque también está ahí, ¿no? Hay como un fantasma que corre y que está en este momento sobrevolando por distintos derechos reconocidos o adquiridos, que me gusta decir más así que conquistados, porque la conquista remite a otra cosa, la palabra conquista, ¿vos lo sabes? No me gusta decir derechos conquistados, sino más bien derechos adquiridos, reconocidos, que eran nuestros y no nos los reconocían. Bueno, cuando me di cuenta de esto, digo, acá es donde siento una razón, una coherencia, una empatía, precisamente porque me hace tomar conciencia del porqué de defenderlo. Y algo similar pasa con la libertad de los cuerpos trans travestis. Entonces, hay una lucha para hermanada. Entonces, no es sí o es no.
Claro.
Como por ejemplo el aborto, ponele. No es sí o es no. No. Son leyes específicas que responden a una herramienta necesaria para responder a una demanda o a una necesidad. Como por ejemplo el cupo laboral trans. Si me decís dentro de mi cabeza idealista, porque me considero una idealista, yo te diría no estoy de acuerdo con un cupo laboral trans. Pero eso pasaría en una sociedad ideal.
Claro.
Si la sociedad, una sociedad es inclusiva, es... además de ser inclusiva, es integradora, que son palabras distintas, son cosas que estoy diciendo.
Ojalá bueno, no hiciera falta un cupo laboral.
Exactamente.
Hoy hace falta todavía.
¿Por qué? Porque genera el cambio.
Claro.
Genera el cambio, genera que un colectivo, una comunidad o un sector de la sociedad históricamente marginado, históricamente vulnerado, históricamente no reconocido incluso...
Sí, porque la perseguido, encarcelado, torturado.
Exacto, o sea, porque aún en democracia todavía a la comunidad trans travesti se la perseguía, se la encarcelaba en los calabozos. De hecho, hay una ley reclamada en mi comunidad trans travesti de las mayores, de las más grandes. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los días del año se la pasaban en los calabozos. Entonces, ¿quién les reconoce eso? Claro. Que en realidad la ley tiene algo que ver con la ley de reparación, algo así es el nombre. El proyecto, es un proyecto, pero como una vez escuchaba a una mujer trans que vivió los 70, los 80, la entrevistamos en la radio también, en algún momento, y ella decía, en realidad, reparar ya no van a repararlo.
Ya está.
Pero de alguna manera es una forma de pedir reparar todo este daño que nos hizo el Estado, y también... porque les queda muy poco tiempo, así suena fuerte, muy poco tiempo de vida. Porque las que ya pasaron los 45, 50 se las considera sobrevivientes. Porque la edad promedio de una persona trans, hablando de República Argentina, es de 35 a 40 años. De a poco eso va subiendo, ese margen, pero de a poco es relativo hoy en día.
Sí, te llega un gobierno como este...
si hay retrocesos, en donde tengo entendido... que personas trans... Bueno, yo decido despedir del Estado también. Yo no entré por cupo laboral trans. Yo tengo que ser... Nobleza obliga. Tampoco entré por cupo laboral trans a Radio Ciudad de Buenos Aires, la 1110, donde trabajo. El 2 de febrero cumplí 10 años. Pero fue en una época también particular. Un 2015 cuando entré, en donde Mauricio Macri estaba en campaña, jefe de gobierno, estaba en campaña para presidente. En ese contexto, era la primera locutora trans de la Argentina que trabajaba en radio de la ciudad de Buenos Aires. A ver, yo digo, eso también no fue una decisión, no fue también un gesto en un punto. Pero también te digo, y también traigo a la mesa, porque yo tengo que ser absolutamente genuina y absolutamente coherente con mi propia historia. También tuve que existir una Diana Surco para que ocupe ese lugar. También tuve que estudiar, me recibí. Yo no tenía trabajo en el momento que empecé el ISER, y ¿sabes lo que hacía? Vendía sándwiches de milanesa en Hurlingham, en el almacén de mis viejos.
Uh-huh. Ahora me vas a contar entonces, de tu historia de vida.
Los sándwiches de milanesa pagaron la SUBE, pagaron la plata para sacar las fotocopias en el locutorio porque no tenía computadora. Uh-huh. Y en el segundo año recién me pude procurar la computadora en 12 cuotas. Así como lo escuchas. Entonces digo, ¿qué me vienen a mí a tirar una sombra encima? Por eso, mira, te voy a hacer algo porque yo me suelo ir por las ramas. ¿Por qué? Porque te puedo contar tantas cosas. También tengo vida vivida como la tenemos todos acá. Quienes estamos aquí, cada uno tiene su historia y tiene mucha vida vivida. Pero te podría contar mil cosas. Pero hoy apoyo la cabeza en mi almohada absolutamente tranquila, Enzo. Porque en la televisión pública cumplí con mi trabajo. Uh-huh. De conductora, presentadora de noticias, no tenía sueldo de privilegio, no era una ñoqui, cumplí exactamente con todo. No me renovaron contrato, pero yo pregunto. Algunos dicen, fue injusto, no fue injusto, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís bien, te sentís mal? Porque por ahí vos, si no coincidís con, con el lineamiento político actual, podía ser tal vez incómodo para mí. Todo. Hay muchas conclusiones que saca alguna parte de la sociedad. Ahora, ¿por qué no me escuchan a mí? Porque últimamente a veces percibo que hay como una opinión que se deduce, pero a mí no me preguntan.
Bueno, entonces, ¿viste? La pegamos entonces. Hoy vamos a tener a escuchar.
Vamos de a poco.
Aparte de escuchar esa voz, no es lo mismo que escuchar cualquier otra vez. Es una voz que está trabajada, evidentemente, en el ISER.
Sí, educada. La voz se puede educar.
Quiero que nos cuentes eso. Ahora vamos a escuchar un temita y quiero que nos cuentes. Primero, ¿cómo se fue convirtiendo Diana Surco en locutora nacional, ¿no? Ni más ni menos. ¿Cómo es
estudiando
esto? Bueno, ¿qué se estudia en locución? Todo eso, que nos cuentes un poco cómo era aquella infancia en Ullingham. Algo ya nos contaste.
Sí, hay
cómo
mucho.
También fue apareciendo Diana también en tu vida.
Claro.
Y después que me esta idea entre movimiento, comunidad.
Sí.
Y por
es
qué,
muy importante
exacto,
hoy.
Exacto, la diferenciación entre comunidad, sí. Movimiento y habíamos dicho, la otra era...
Sí, bueno, comunidad, movimiento, colectivo.
Colectivo. Y además, sí. ¿Por qué crees, que te la dejo picando la pregunta para el próximo bloque,
sí.
¿Por qué crees que este gobierno está tan ensañado con las mujeres y con las diversidades?
Bueno.
Pero no me lo responda ahora, no. Sino en el próximo bloque. ¿Nunca dijiste esto en televisión? Sí.
Sí, en tele no, porque en los noticieros tienen estructuras.
Ah, claro, no podés.
Tienen estructuras.
En el próximo bloque seguimos con Diana Surco, nativa de Hurlingham, claro. Orgullo bonaerense.
Always made me we once knew always made me feel so free.
Febrero, cumplimos 88 años. 88. Dos símbolos de infinito.
Haciendo la vertical.
88.
Cifra Capicúa.
Capicúa.
Trae suerte. Y lo festejamos a nuestro estilo. Trabajando para ser mejores. Aunque sea un poquito, día tras día. Radio Provincia.
88 años de alejamiento.
Brinden con nosotros.
Va a ser un gran año.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
El torneo Apertura 2025 se juega en el verano de Provincia.
Jueves 13 de febrero,
desde las 17,
el Lobo visita a Granate en La Fortaleza.
Sentí la emoción del encuentro.
Con José Goncalves, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Lanús Gimnasia, por la quinta fecha del torneo.
Jueves 13 de febrero,
desde las 17,
en Provincia.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires avanza con mejoras en la red de agua y saneamiento ambiental en La Plata. Además, continúa la puesta en valor de espacios sociocomunitarios, veredas e iluminación en barrios populares de La Plata. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón, en General Lavalle. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nos bajaron de la órbita espacial porque no había presupuesto para la nave.
Ahora no hay plata ni para ventilador.
Perdidos en la tierra.
Perdidos en el horno.
En el horno.
Con Gillespie, Diego Tomasi y Miri Molero. Dos horas de desconcierto, cultura y buen humor.
A pesar de todo.
Perdidos en el horno.
De lunes a viernes.
De 20 a 22.
Con la calor, tardamos una hora extra en arrancar.
Perdidos en el horno.
Temporada 2025.
El verano.
Está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto
es pan comido.
La trayectoria en radio y televisión, fue la figura de la televisión, del noticiero central de la televisión pública. Hace 10 años tiene programa en Radio Ciudad y hoy la tenemos acá, directamente de Hurlingham, a su mesa, señor, señora, señores, Diana Surco.
Radio Provincia está como en el corazón también de la gente, ¿no? Porque es la representación de la provincia hecha medio, digamos, ¿no? Uh-huh. Y qué bueno que existan las radios públicas. Yo siempre voy a defender el rol, el trabajo.
¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno? Porque hay gente ahora que dice, nada, que no haya. ¿Qué es lo que tiene de bueno un medio público?
Un medio público federaliza, para empezar. Uh-huh. Tampoco voy a caer en el cassette, porque hay cosas que son demasiado obvias, aunque muchas veces parece que es necesario volver a decirlas o remarcarlas.
Probablemente estamos viendo eso.
Pero te pongo un ejemplo puntual, práctico, concreto, que me pasó a mí el año pasado. Estamos 2020. Sí, el año pasado. Creo que fue enero, febrero, fui a Salta. Y de ahí en Salta, cuando vas para el lado de Cachi, que están los valles calchaquíes, por esa zona también hay un lugar que se llama Seclantas, que pertenece al departamento de Molinos. Y hay un lugar que se llama Brealito, que es divino, es hermoso, y me encanta. He ido un par de veces. Vos sabés que había habido tormentas. Y hubo, no me acuerdo cuando, no es alud, cuando hay un desprendimiento de tierra en los cerros. Bueno, ahora, perdón, me olvidé cómo se llama. Pero sí hubo un desprendimiento y que eso altera el camino, porque los caminos son de ripio, no es que hay asfalto. Y claro, eso dificulta el paso de los autos o de los micros. Entonces queda como medio incomunicado el pueblo. Es un pueblo medio apartado, lejano. Y había habido corte de luz en Seclantás, que es la... Te digo, Seclantás como el pueblo más conocido de la zona junto con Cachi. Brealito no es tan conocido, pero pertenece a un mismo departamento que es Molinos, donde está Seclantás también. Y estábamos en Brealito con mi madre y como había habido corte de luz en Seclantás, afectó también a Brealito. Entonces me decían los lugareños, porque nos quedamos en un hospedaje familiar, que ellos siempre escuchaban Radio Nacional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque con Radio Nacional te enterás de todo, es la que llega a todo el país. Claro. O podría decir la que llegaba. Porque hubo un cercenamiento y no sé en qué estado está ahora allá en lo que es lejos, en Salta. Sinceramente, en este momento no sé si están recibiendo la señal. Quien me está escuchando por ahí tiene noción, pero bueno, yo no. Pero en ese momento, claro, me decían eso. Y al cortarse la luz, no podían escuchar las radios zonales. Claro. Las que son de la región. Pues
no podían emitir.
Claro, porque había un problema de emisión precisamente por los cortes de luz, porque, bueno, la tormenta y todo lo que les dije, ¿no? Mirá cómo... Al estar incomunicado, incluso los caminos no podían salir del pueblo. Claro. La gente no podía salir. Al menos hasta que venga la máquina que vuelve a emparejar el camino de ripio, que solo en el municipio, ¿no? Pero eso es esperar y pueden pasar 2 días, me dijeron. Y le digo, y mientras tanto, ¿cómo se informan? Con Radio Nacional.
La escuchamos en la Radio Nacional.
Entonces yo decía, yo ya estaba trabajando en Canal 7. Por eso te digo, esto fue, no sé si no fue el año pasado, fue el anteaño pasado. Perdón, ahora se me hace una laguna porque fui 3 años seguidos allá a Brealito. Y bueno, pues es como mi lugar en el mundo, es hermoso. Y ahora, bueno, vuelvo a lo que me dijiste. ¿Ves la importancia de la federalización, de la transmisión? Porque la información también se federaliza, los contenidos se federalizan, por supuesto. Después podemos hablar de cómo está aplicado el universo público. Por supuesto que es observable, pero yo siempre voy a decir esto y lo sigo sosteniendo. Primero te digo y remarco que hasta los países más desarrollados tienen un Estado fuerte. Yo creo que al Estado hay que mejorarlo, no destruirlo. Entonces, porque... el Estado, hablando en este momento puntual de los medios, vos me dijiste los medios públicos, porque por supuesto que hay un amplio espectro cuando hablamos de las reparticiones estatales. Pero digo, ¿cómo una ciudadanía, cómo un pueblo va a sentir la democracia a través de la federalización si cercenás, si sesgás, si cerrás, si destruís lo público? Porque lo público trata de emparejar siempre, ¿no? En esa pirámide que, querramos o no, vivimos en una pirámide, ¿no? En donde hay gente que está abajo, hay gente que está en el medio y hay gente que está arriba.
Hay gente a la que le sobran las radios y los medios y hay gente que tiene radio nacional, ¿no?
También responde a intereses, eso es verdad, no podemos negar, estoy haciendo una cuestión, diciendo algo obvio. Por supuesto que los medios responden a intereses, siempre, ¿eh? Sean públicos o sean privados, pero se supone que lo público tiene que ser más democrático, diverso, pluralista, ¿no?
A veces vos sos un ejemplo de que fue así, ¿no?
Fue así.
Hasta hace poco fue así.
Fue así, y pero siempre remarco, yo creo que te lo decía en un momento antes del aire, esta cuestión de los caminos individuales y los caminos colectivos. ¿Cuándo se cruzan y cuándo van en paralelo? ¿Qué te quiero decir con esto? Que para que haya una mujer trans conduciendo el noticiero central de la televisión estatal o de la televisión pública de un país, primero tuvo que existir la profesional. Claro. Primero me tuve que recibir, tuve que hacer la carrera. Y ese es mi... te iba a decir el mérito. Defiendo el mérito, claro que sí que lo defiendo. Porque, viste, está también esta cuestión, che, meritocracia, no meritocracia, porque en una sociedad con desigualdad, etcétera, etcétera. Sí, está todo muy lindo desde lo discursivo, pero ¿qué pasa en la práctica, en la realidad? ¿Todos tenemos las mismas oportunidades? ¿Todos tenemos los mismos caminos? ¿Todos venimos de la misma cuna? Es más, en mi propio universo trans, yo tengo que decir que soy como una de las pocas excepciones a la regla, a la lamentable regla, te digo, en donde... La mayor parte de mis compañeras trans travestis han sido echadas de sus familias, de sus casas, a los 12, 13, 14 años, a la calle. Y ahí ya comienza la primera batalla, el primer camino adverso que enfrenta una criatura, una infancia o una adolescencia, tirada al mundo, expulsada al mundo cruel, porque realmente vivimos en un mundo que tiene mucho de crueldad y sobre todo la calle. ¿Y qué va a hacer esa criatura? El primer impacto y el primer quiebre emocional empieza ahí. Vos pensá, y invito a la audiencia que está escuchando, quien está escuchando en este momento pudo tener tal vez la fortuna de que papá y mamá no te echaran a la calle y que tengas techo y comida. A mí me pasó eso, por ejemplo. Tuve techo y comida, pude terminar el secundario. Esto no quiere decir que no haya tenido obstáculos, ojo, porque la discriminación la tenía igual, ojo. Hagamos también esa diferenciación. Bueno, pero imaginen que papá, mamá, entre comillas, lo pongo, te echan a los 12 años a la calle y te dicen te vas por puto. ¿No? Vos con 12 añitos que te digan te vas de casa por...
De golpe,
sí, no, yo no quiero un hijo puto.
No te apoya de ninguna manera, te rechaza y te deja aparte a merced de todos los peligros de la calle.
Entonces digo... ¿Qué ser humano puede expulsar a su propia carne, a su propio hijo, a su propia hija, a su propia sangre? Eso habla de los lobos del hombre también en un punto. Cuando digo los lobos del hombre, y acá podemos volver a la actualidad también y a la coyuntura, lo que se está viendo mucho lamentablemente es el lobo del hombre. Y ¿sabes qué es lo triste? Y lamentable que hemos pasado por este camino. La humanidad ha pasado por este camino y ha hecho desastres.
Una y otra vez, ¿no?
Sí.
Y uno cree que ya está, porque hasta hace un año atrás pensábamos que había cosas que no se discutían más.
Exactamente.
Y estamos acá discutiendo.
Exactamente.
Y me detengo en algo que dijiste, esto de los 12 años, cuando a una persona trans... ¿Cómo? Se puso mucho en discusión estos tiempos, ¿no? Esto, ¿no? Que los chicos, que los quieren mutilar y que la ideología de género les come la cabeza. ¿Cómo es ser chico y sentirse que en realidad uno quiere ser mujer o que quiere ser mujer? ¿Cómo sentiste?
No es que querés.
¿Cómo fue eso?
No, el género viene con vos. Lo que sucede es que Vuelvo a lo que te decía de los caminos individuales y colectivos. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque soy, y esto que quede claro, la que habla es Diana Surco, te lo dije antes del aire, Enzo, yo voy a hablar desde mí porque no me adjudico una representación o una representatividad de una comunidad. ¿Por qué? Por respeto a mi comunidad LGBT y trans, travesti sobre todo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuento mi historia, pero no soy la que dice, che,
es así.
Las trans somos todas así y pasa... No, no, cada una también tiene un camino individual. Afortunadamente también cada persona tiene una mente pensante por sí propia. Y a buena hora que pase esto. Después afloran las características humanas de cualquier ser humano. Pasa en nuestra misma comunidad LGBTIQ+, donde ves hoy algunas personas de nuestra comunidad, colectivo, movimiento. Voy a ampliar el espectro, Enzo, cuando ves una fotografía de estos días de algunos periodistas, ¿no? O algunos algunas figuras conocidas sacándose una foto con el gobierno. Sí. Sin dar nombres porque yo soy respetuosa. Es más, te digo más. Soy profundamente respetuosa de las elecciones y las decisiones. El por qué, que hagan lo que quieran. Lo mejor que puede pasar es que cada persona sienta que es libre de hacer lo que quiera. Después las cosas van decantando solas, Enzo, en un punto.
Tal cual.
¿Por qué? Porque en vez de yo cuestionar o criticar, ¿no? O interpelar una decisión de otra persona, aunque sea de mi comunidad LGBTIQ+, ¿por qué no me preocupo por ver qué es lo que yo construyo desde mi propio espacio y dentro de mi propio metro cuadrado? ¿Qué le doy yo al mundo? ¿Qué hago por el mundo? ¿Qué hago por la gente? ¿Qué hago por la sociedad? ¿Qué hago por mí? Yo creo que, y esto lo amplío, Enzo, a nivel general, cuando empecemos a preguntarnos, cada uno de nosotros como seres humanos, digo, ¿qué le doy al mundo y qué hago en vez de quejarme tanto? Yo creo que se va a empezar a definir, para empezar creo que va a ser positivo para la persona o para las personas, porque sabes que hay mucho sueño roto. Y como hay mucho sueño roto, también hay mucho resentimiento. También, ¿y sabes por qué? Pero no es que es porque sí. Todo tiene que ver con todo, porque hay como redes conectadas a través de nodos. Bueno, ¿qué son los nodos y qué son las redes? ¿Qué nos conectan como puentes con las otras historias? ¿Por qué uno llegó y el otro no? ¿Por qué esta trans llegó al Noticiero Central si yo también soy locutora, periodista y soy mujer? Porque una vez lo escuché a una colega locutora que me hicieron, porque yo no la conocía. Y fue tan triste escuchar a una colega que diga, ¿por qué le dan trabajo para un trans en televisión pública?
Y no a mí.
Exacto. Pienso, era una sola trans en medio de tanto personal en televisión pública y ya molestaba.
Claro.
Una trans recibida, con título. Después cada uno, porque da mal que yo hable de mi desempeño profesional. Eso lo... En definitiva, es la gente o el público el que define, pero yo estoy segura de mi trabajo. Pero lo triste y lo doloroso es que ahí ya no habla la profesional o esa colega, habla otra cosa.
Claro.
Y tiene que ver con la conexión de lo que pasa dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque todavía, precisamente, y reitero lo del ser humano, tenemos miserias, tenemos celos, envidias,
pues
tenemos esta
bastante.
Cosa del ¿por qué el otro sí, yo claro. no? Pero también, ¿qué pasa a nivel estructural social? Que hay menos oportunidades y menos posibilidades para la población que termina pasando esto. Te pongo un ejemplo. En la propia comunidad travesti trans, muchas personas trans siguen ejerciendo la prostitución. ¿Y sabes qué es lo que da la calle? Competencia. ¿Por qué? Porque en un escenario adverso donde vos salís a jugar... De alguna manera hay reglas no implícitas y reglas implícitas. O reglas explícitas. Unas son explícitas, otras son implícitas. Hay códigos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en el afán de sobrevivir afloran los intereses, las miserias de las personas. Es más, hasta incluso dentro de la propia comunidad trans puede haber crispaciones.
Ese por qué yo no, ¿no?
¿Por qué vos estás parada en esa esquina si esta esquina la trabajo yo?
Claro.
Y después pueden aparecer un montón de coyunturas que tiene en la calle, como en cualquier espacio. Entonces, cuando empezás a entender qué ley hay en la selva, empezás a decodificar el porqué de las cosas, ¿no? Lo que estoy haciendo es un análisis amplio, un macroanálisis, porque ¿sabes por qué te lo cuento de esta forma, Enzo? Porque trato de como de llevar todo hacia un lugar que pueda ser comprensible desde un llano y que la persona que me escucha o quienes me están escuchando también sepan por qué pienso de la manera que pienso. Primero, desde lo particular, por mi historia de vida, por lo que me tocó, más o menos, menos suerte o más suerte o lo que sea. Pero segundo, porque yo intento ser una especie de mensajera que me gustaría que articulemos entre todos como sociedad y no nos dividamos, no sigamos crispando y dividiendo la sociedad, porque si no, no se construye. Y hablando de todo esto, voy a lo que me preguntaste. Cuando empecemos a identificar lo que son los contenidos y la información exacta, vamos a empezar a entender desde otro lugar. Porque vuelvo a lo que dije en un momento, si nos quedamos con el título, hay un error. Entonces, de quién venga el mensaje, hay que observar también qué interés o qué decisión hay para que un espacio tire una bomba para estigmatizar, como fue el discurso del presidente de la Nación en Davos. Que fue tremendo lo que dijo, y triste también a la vez.
¿Y por qué crees que está yendo por ese lado el gobierno?
Yo te puedo decir en lo personal, yo creo que está pensado. Ese discurso se lo escribieron. Yo no vi que hablara de un éxito de económico de la Argentina. O sea, no tenés de qué hablar exitoso que sacás un tema que, primero,
que nadie le importa, ¿no? Primero, que nadie le pidió, ¿no?
Primero, mentiras. Claro. Porque está, y además, en el afán de querer llevar un caso particular a una generalidad y sesgar con cuál es el objetivo. Porque podías haber puesto otro ejemplo también, cuando la mayor, y esto está comprobado, lamentablemente, la mayor cantidad de violaciones fueron cometidas por personas heterosexuales.
Intrafamiliares.
Intrafamiliares, ¿no? Por eso la importancia de la ESI y la educación sexual integral, uh-huh. Que eso lo habrás hablado en tu programa, o el que quiere conocer realmente el contenido exacto, cierto, la información con propiedad, digo. Interesémonos un poco en deconstruir el leer un poco más, que se anteponga el,